Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Gracias a Dios es viernes, efectivamente estamos iniciando fin de semana, hoy 25 de octubre del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio, editor de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora, Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas atendiendo sus llamadas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. En estos micrófonos les saludamos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Que tenga un excelente viernes, le reitero, es fin de semana, así es de que con toda la actitud y con ganas de que este día todos la pasemos bien. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Gracias también a las personas que nos acompañan esta mañana de viernes, ya cada vez más cerca del fin de mes de octubre. Bienvenidos todos a estas 3 horas de noticias. Vamos a comenzar recordando con usted un panorama de lo más importante que se ha registrado en las últimas horas. Muchas noticias, bueno, prácticamente a nivel nacional. El tema de la reforma judicial sigue acaparando los titulares y, bueno, los diputados de Morena ejerciendo su mayoría para finalmente consolidar esta supremacía que impedirá que cualquier reforma constitucional pueda ser modificada por otro poder.
Efectivamente, por la vía del fast track y con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, el Pleno del Senado avaló en lo general y en lo particular la reforma denominada supremacía constitucional, con la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cualquier otro organismo del Poder Judicial de la Federación quedarán imposibilitados para admitir a trámite y resolver cualquier acción de inconstitucionalidad, controversia o amparo en contra de alguna adición o reforma constitucional. Así le otorgan poder absoluto al Congreso. Ya le tendremos más detalles de la información, ya se lo hemos venido informando de manera oportuna conforme avanza el proceso. Se turna a continuación a la Cámara de Diputados para continuar con el trámite legislativo. Y en el ámbito local, el diputado electo Alejandro Puerto anunció su renuncia a la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco por el rechazo a su proyecto y el abandono del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Descartó ser un diputado independiente y aclaró que tampoco se unirá a otro partido. Indicó que se dedicará a reconstruir el movimiento obradorista en Jalisco. Morena pierde uno y gana dos porque tras la extinción del Partido Futuro, las dos diputadas por esta fuerza política, Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, señalaron que se sumarán a la bancada guinda.
En más información también de lo que ocurre en la localidad, esto es importante, el CIAP ofrecerá descuentos con motivo del Buen Fin y estos serán hasta del 100% en los recargos con la intención de que las cuentas morosas se regularicen y se queden en ceros. La promoción estará disponible hasta el 15 de diciembre para que usted, si tiene adeudos, se ponga al corriente con el CIAP.
Y severos problemas viales se registraron la tarde de este jueves en el ingreso sur de la ciudad, luego de registrarse un choque múltiple. Los participantes fueron dos camiones de carga y una camioneta particular que quedaron obstruyendo la circulación de la carretera Morelia a la altura del poblado de Buenavista en el municipio de Tlajomulco. Uno de los camiones presentó fuga de diésel, por fortuna no hubo lesionados, pero ya se imaginará usted las complicaciones viales que se registraron por este accidente.
Y también en lo que pasa de materia de seguridad cerca del país, las explosiones con coches bomba en Acámbaro y Jerécuaro, Guanajuato, pues obligaron a la suspensión de actividades en escuelas y negocios. También se registraron desde temprana hora estas explosiones que dejaron 3 policías lesionados y daños materiales, además de un despliegue por tierra y aire de elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. La situación es complicada. Usted recordará que en días pasados se anunció la estrategia de reforzamiento de la seguridad en ese estado, y bueno, la reacción del crimen no se hizo esperar. Ahí está el resultado de estos coches bomba en Acámbaro y Jerecuaro.
Este día, Ricardo Camarena nos hablará sobre lo que ha sucedido con Guerrero a un año de Otis. También tendremos la recomendación del libro y la lectura con el doctor Roberto Castellán Rueda. Él, ya sabe usted que cada semana, al filo de las 8:15 de la mañana, hace una recomendación que además ha sido bien recibida por el auditorio, que seguido nos preguntan que les recordemos el libro que había recomendado Roberto Castellán. Además del comentario sobre movilidad y territorio con la maestra Miriam Guerra. Le invitamos a que se quede con nosotros, ya son las 6:09. Bienvenido a estas 3 horas de información, excelente fin de semana, y comenzamos con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, ser feliz es gratis.
Comenzamos con la información nacional. Saludamos en la línea telefónica hasta la capital del país, Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo? Excelente fin de semana.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Anoche, o en esta madrugada, por ahí de la 1:00 a.m, el Pleno del Senado de la República, o la mayoría del Pleno del Senado de la República, una mayoría calificada, 81 votaron a favor, 85 votaron a favor, 41 en contra, se aprobó en la Cámara Alta la reforma constitucional para blindar las reformas constitucionales, lo que se llama de supremacía constitucional. Esto es, ante la aprobación, ante la modificación de los artículos de la Carta Magna, porque estos solamente se pueden modificar a través de una mayoría calificada en el Congreso, primero en el Senado, luego en la Cámara de Diputados y después con por lo menos 17 congresos estatales que voten a favor. Bueno, ante esto no habrá manera de modificar lo que hayan aprobado los diputados, porque como dicen que es por mayoría y representan al pueblo, pues ahora será imposible que se modifique lo que aprueban diputados y senadores. Modificación constitucional todavía tiene que pasar, por supuesto, por la Cámara de Diputados y después por los congresos estatales, pero el hecho es que lo volvieron a hacer, digamos que sin previo aviso, en 3 días, en fast track, aprueba el Senado de la República este asunto. Primero lo anuncian más duro todavía de lo que fue, porque eran 4 artículos que iban a modificar, incluido el primero constitucional. Al final solamente modifican 2 artículos, y después en comisiones, sin que hubiera posibilidad para revisar o para analizar este documento, repito, lo aprueban, luego lo mandan de inmediato a la mesa directiva. Esta le da publicidad en una sesión y ese mismo día en otra sesión, es decir, ayer, lo aprueban tras una discusión que tampoco fue tan larga, porque pues puso la oposición todo de sí para tratar de alargarlo, y al final lo que consiguió fue que Morena, PT y Verde Ecologista pues ni presentaran reservas ni nada y terminaran aprobando lo antes posible, en la mitad del tiempo, esta reforma. Pero ¿por qué es tan negativa esta reforma? Porque pues se podrá hacer cualquier modificación y con esa mayoría dejar o dejar desprotegido al ciudadano en general. No se trata de un partido político, no se trata de un grupo X, se trata de los ciudadanos en general, porque con esta reforma pues no va a haber manera de reclamar ningún acto de modificación a la Constitución. Si se les ocurre el día de mañana, por ejemplo, cambiarle el nombre de México, dice la periodista Cintia López Castro, pues lo van a poder hacer y no habrá manera de decir que no. Si se les ocurre eliminar el voto de las mujeres el día de mañana, pues tampoco va a haber manera de decir que no, porque no va a haber manera de promover alguna acción, porque no se le permitirá a la Corte, ni se permitirá a través del juicio de amparo, en fin. Vamos a escuchar a la periodista, repito, Cintia López Castro.
Esto cuarta la libertad jurídica de todos los mexicanos, y reitero, si mañana Morena quiere cambiarle el nombre a México, lo van a poder hacer con esta reforma. Si mañana Morena dice, vamos a la guerra, lo van a poder hacer y nadie va a poder decir nada. Si mañana Morena dice, aquí se quita la libertad de expresión, lo van a poder hacer y nadie va a poder decir nada. Si Morena mañana dice que las mujeres ya no podemos votar, lo van a poder hacer, y nadie les va a poder decir nada. Esta reforma prohíbe cualquier tipo de acción de inconstitucionalidad. Esta reforma prohíbe, miren nada más cómo estoy en la tribuna, no nos dejan hablar, no nos dejan expresarnos, nos cubren, porque...
Pues era parte de lo que estaba ocurriendo, porque sí, Morena, PT y Verde Ecologista aprovecharon, hicieron pancartas y las ponían enfrente de los oradores. Lo mismo ocurría en el caso de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que eran la otra oposición, aunque Movimiento no estaba haciendo tanta alaraca, pero sí, al posicionarse sobre los temas, también pues advertían del peligro de esta reforma, porque contraviene el marco judicial, contraviene los tratados internacionales, y como decíamos, pues da pie a que cualquier reforma que haga el partido en el poder o el que tenga la mayoría calificada, y en este caso es Morena, haga lo que le venga en gana. Por eso, pues así fue como se dio esta aprobación, y vamos a escuchar justamente a la mesa directiva y específicamente al presidente Gerardo Fernández Noroña celebrarlo.
Hay mayoría calificada, en consecuencia quedan aprobados los artículos 105, 107 y los transitorios primero y segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional. Nuevamente le hemos cumplido al pueblo de México.
Pues ahí está Fernández Noroña asegurando que le cumplen al pueblo de México por los 36 millones de votos que obtuvieron el pasado 2 de junio y que por eso están aprobando estas modificaciones, para que no haya nada que se pueda hacer en contra de lo que modificado o de lo que podrían modificar en la Constitución. Y particularmente va dirigida al tema de la reforma judicial, porque en los transitorios va especificado que ninguna de las acciones, amparos o controversias que se hayan presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma judicial, bueno, no de la judicial, sino de lo que haya actualmente activo, bueno, lo que hay actualmente activos en contra de la reforma judicial, pues entonces dejará de tener efecto, quedará sobreseído y por tanto ya no se podrá hacer nada. Entonces, aquí solamente falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice todas estas acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos que se han presentado en contra de la reforma judicial, pero tendría que ser antes de que sea publicado ratificada la reforma. Repito, aún no está completa, falta que pase por Cámara de Diputados y por al menos 17 congresos estatales. No creo que sea más de una semana o semana y media para que esto ocurra. Mi reporte, buenos días.
Bien, entonces continúa el trámite legislativo en la Cámara de Diputados y bueno, en otros procesos resulta que se da muy rápido la aprobación de los congresos, así es de que tal vez más anticipadamente de lo que pensamos se dará esta aprobación.
Sí, exactamente, aunque pues bueno, ya no importará tanto si lo hacen con aseo o desaseo, si respetan o no respetan el procedimiento parlamentario. Una vez que quede publicada, ya no habrá absolutamente nada que hacer, ya la Corte no podrá hacer absolutamente nada en contra de estas reformas constitucionales.
Sí, el desaseo se ha dado desde un principio, así es de que no nos sorprende nada, así pasaron las cosas, ahí está la mayoría decidiendo sobre estas reformas que son importantes para México. Ojalá que la gente logre dimensionar lo que se está aprobando, pero se hace con el voto, en este caso, de Morena.
Sí, no es cualquier cosa, es dejar, o se está dejando desprotegido al pueblo, se está dejando desprotegido al ciudadano ante cualquier acción de autoridad, tanto como si les quieren quitar su casa propia y no les dan indemnización. Si eso lo plasman en la Constitución, automáticamente podrá hacerse sin que nadie pueda intervenir. Son situaciones que parecen irreales, pero que así lo plasmaron, así fue como lo pusieron en este decreto, en estas modificaciones a la Constitución.
Bien. Arturo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. Hubo otra reforma que se aprobó, que aquí sí podríamos decir que hay cosas buenas que destacar. El Senado aprobó por unanimidad la reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razón de género. El aval que se dio al documento en lo general y lo particular por 126 votos a favor fue festejado por los legisladores, quienes aplaudieron de pie y lanzaron gritos de júbilo. Durante el debate, que se prolongó por 4 horas, solo hubo participaciones a favor, si bien la oposición aprovechó para pedir que este andamiaje jurídico sea acompañado por políticas públicas en las que se puedan ver reflejadas las mujeres en todas las áreas de gobierno. Algunos puntos medulares es que prevé que las instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías de investigación de delitos por razones de género. También se establece que los nombramientos de las personas titulares de la Administración Pública del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios tendrán que observar el principio de paridad. Asimismo, propone que en la ley se establezcan los mecanismos tendientes a reducir y a erradicar la brecha salarial de género. A trabajo igual corresponderá sueldo igual, sin tener en cuenta el género, de acuerdo a lo que planteó la iniciativa. Y en un artículo transitorio se señala que las entidades deberán armonizar el marco jurídico correspondiente al contenido de la reforma en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la entrada en vigor de la misma. Así es de que el Senado de la República también aprobó esta reforma en materia de igualdad sustantiva.
También se aprobó declarar improcedente en el Senado de la República la orden de la jueza Nancy Juárez Salas a la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, luego de que la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, enviara a la mesa directiva del Senado una consulta sobre la procedencia de la petición de la jueza del juzgado 19 de distrito en Veracruz, la que obligaba a la titular del Ejecutivo a eliminar la publicación del Diario Oficial. En la sesión de este jueves, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, anunció la resolución argumentando que es imposible acatar lo ordenado por la jueza, pues la presidenta Sheinbaum carece de atribuciones para realizar dicha acción. Dice, está aprobado el acuerdo muy por encima de la mayoría absoluta, esta soberanía está defendiendo su trabajo, la constitución vigente y las tareas realizadas. En el escrito enviado por la consejería se señala que eliminar la reforma judicial del diario no es viable, ya que su publicación es un hecho irremisible, irrevocablemente consumado. Asimismo, menciona que la orden de la jueza es imposible de realizar legal, material y fáctica. Esta es la respuesta que da el Senado a la intención de la jueza Nancy Salas de que este asunto se pueda revertir. Lo que advierte la juzgadora es que si no se acata la resolución, el caso será turnado al Ministerio Público para que se pudiera proceder en consecuencia en contra de la presidenta.
Bien, y a través de enfrentamientos con fuerzas armadas, secuestros o ejecuciones de autoridades locales, explosión de autos bomba e incursiones armadas, grupos criminales desafían a las autoridades en distintas regiones del país. El día de ayer en Tecpan de Galeana, esto en Guerrero, grupos criminales antagónicos se enfrentaron y provocaron la intervención del ejército. La refriega provocó un saldo de 16 muertos. En los municipios de Jerécuaro y Acámbaro, a cargo de la coalición PAN-PRI-PRD en Guanajuato, el crimen detonó dos coches bombas provocando daños materiales y tres policías heridos. El pasado martes, militares se enfrentaron con sicarios en Culiacán en el operativo de detención de Edwin Antonio Rubio, el Max, operador de Ismael El Mayo Zambada. Ahí fueron abatidos 19 presuntos criminales. La presidenta Claudia Sheinbaum justificó que en este caso las fuerzas federales respondieron a una agresión. En Chiapas, los criminales también desafían al Estado. Allí el alcalde electo de Frontera, Comalapa, Aníbal Roblero, del Partido Verde Ecologista, cumplió 50 días secuestrado. El pasado domingo fue asesinado en San Cristóbal de las Casas el padre Marcelo Pérez, un activista y crítico del actuar de las autoridades frente a la violencia criminal. Así es de que son desafíos en diferentes puntos del país a la autoridad en materia de seguridad.
En otras noticias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recortó los salarios de 330 altos mandos, entre estos los 11 ministros, para que queden por debajo de las percepciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo que se alinean a la austeridad republicana. Esto luego de la sesión privada del Pleno, en donde se aprobó por mayoría el presupuesto para 2025 por 5.922.9 millones de pesos. Se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como servidores públicos de mando, para cumplir con lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio del mencionado decreto, informó la Suprema Corte de Justicia en referencia a la reforma judicial. El acuerdo tendrá que ser enviado a la Cámara de Diputados antes del 5 de noviembre y establece que el presupuesto aprobado ayer es 1.4% menos o menor en términos reales al que la Corte recibió este 2024.
Y nos vamos al trabajo de Ricardo Camarena. En esta ocasión se refiere a los daños que provocó Otis en Guerrero. Usted sabe que prácticamente ha sido afectado por diferentes fenómenos naturales. Otis ha sido uno de los más fuertes. Y entonces escuchamos el trabajo informativo de Ricardo Camarena.
Hoy se cumple un año. Un año del impacto brutal del huracán Otis en costas mexicanas. Una de las peores tragedias en el estado de Guerrero. En solo unas horas, Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del país, se convirtió en una zona devastada, en una zona en ruinas. El huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, poco después de la medianoche del 25 de octubre. Lo hizo con una enorme fuerza, lo hizo como un huracán categoría 5. Se sabía que el ciclón tocaría tierra, pero no se alcanzó a dimensionar el peligro que implicaba, porque en apenas algunas horas, una tormenta tropical se convirtió en un monstruo. Pocas horas después del impacto, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que la llegada de Otis a tierra no era un asunto menor.
Sí, pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco.
Decenas de muertos, decenas de desaparecidos. Una destrucción prácticamente total de una de las joyas del turismo nacional y de comunidades de la costa guerrerense, cuyos habitantes quedaron a su suerte. Tanto que tuvieron que hacerse cargo de sus muertos. Esto decía Ana Bautista,
a DW.
Ya conseguí las lonas, ya conseguí los lazos, ya conseguí las sábanas que me pidieron para envolverlos y sacarlos en una pequeña carretilla, porque no viene nadie y es un delito sacar un cuerpo así. Los vecinos se están quejando por el olor de los cuerpos que ya se están en estado de descomposición.
Tras el impacto, la crisis. Miles de personas que lo perdieron todo o casi todo. La urgencia de la ayuda humanitaria y el restablecimiento de los servicios. Este es un testimonio recogido por imagen.
Ayuda humanitaria, no tenemos agua, no tenemos comida, unos cuantos nada más están saqueando las tiendas. Por favor, gobierno, queremos ayuda, no hay medicamentos.
Señora, ¿dónde consigue agua ahorita? ¿Dónde
no hay agua? Hay agua, no hay agua, no hay comida, no hay tortilla. Nada más están saqueando las tiendas unos cuantos y no hay nada. No es justo el gobierno que se ponga las pilas.
Y como parte de la tragedia, el caos, los saqueos, la rapiña, la inseguridad que dominaba algunos puntos que eran prácticamente tierra de nadie, algunos incurriendo en el abuso, otros por supervivencia. Así lo manifestaban a NMAS.
Me da tristeza todo lo que estamos haciendo por necesidad, porque Acapulco casi se desaparece.
Estamos tomando productos de primera necesidad, estamos tratando de subsistir, sobrevivir.
La Guardia Nacional realizó un importante despliegue de elementos para contener esta otra crisis, la de la inseguridad, asumiendo el control de esta responsabilidad en tierras guerrerenses. Sin embargo, a juicio de algunos habitantes, de poco servía. Aquí un testimonio compartido a UNO TV.
Aun cuando hay presencia, siguen sin hacer nada. Siguen sin hacer nada. Véanlos, grábenlos.
En este escenario, el gobierno federal anunciaba una inversión millonaria para poner de pie nuevamente Acapulco, así como apoyos y estímulos económicos a quienes más lo necesitaban. Así lo aseguraba el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando y que no vamos a parar, no nos vamos a detener. Esto es, vamos a trabajar todos para la rehabilitación, la reconstrucción de Acapulco.
En el último año, el gobierno federal ha invertido poco más de 35 mil millones de pesos en Acapulco y Coyuca de Benítez, otro de los puntos más castigados por el impacto del meteoro. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, detallaba la distribución de apoyos.
La inversión social que hasta el día de hoy hemos realizado entre todo el gobierno son 35 mil 17 millones de pesos para levantar estos dos municipios adelante. Respecto a la reactivación económica, 221 hoteles ya reabrieron sus servicios, hay más de 10 mil habitaciones, ya está el 97% de todos los comercios reaperturados.
Pero Acapulco aún no se recupera del todo. A Acapulco le llovió sobremojado con el paso del huracán John, que también dejó una estela de destrucción a su paso. Hoy trata de ponerse nuevamente de pie. El saldo del huracán Otis en la costa guerrerense fue de 56 muertos y 24 personas desaparecidas. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Israel enviará este domingo al jefe del Servicio de Inteligencia Exterior Mossad, David Barnea, a Doha para retomar las negociaciones para un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes con los mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Las conversaciones para un alto al fuego llevan casi tres meses interrumpidas ante la escalada regional que ha extendido la guerra al Líbano y las muertes de los principales líderes de Hamas. Los jefes de la inteligencia de Israel y Estados Unidos, David Barnea y Bill Burns, se reunirán con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdelrahman, que actúa como interlocutor del grupo islamista, ya que jamás no participa directamente en las negociaciones. El primer ministro qatarí adelantó este jueves en conferencia de prensa conjunta en Doha con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que han retomado los contactos con Hamas tras la muerte hace una semana de su máximo líder, Yahya Sinwar. Aunque no se ha confirmado formalmente, también se espera la presencia del nuevo jefe de la inteligencia de Egipto, Hassan Mahmoud Rashad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este jueves ante el presidente ruso, Vladimir Putin, una paz justa en Ucrania durante la cumbre de los países BRICS que se celebra en la ciudad rusa de Kazán. Guterres también reclamó el cese inmediato de las hostilidades en Gaza y Líbano, en medio de la escalada de tensiones, en particular entre Israel y el movimiento libanés pro-iraní Hezbollah. Guterres está de visita en Rusia por primera vez desde abril del 2022, semanas después de que Putin lanzara su invasión de Ucrania. El secretario general de la ONU también hizo un llamado a la paz en Oriente Medio, afirmando que es necesario un alto al fuego inmediato en Gaza y un cese inmediato de las hostilidades en Líbano. Ucrania había condenado la decisión de Guterres de visitar Rusia y tachó a Putin de criminal. El presidente de Bolivia, Luis Arce, comentó que la cumbre de los BRICS en Kazán ha servido para una vez más ratificar que sí hay una alternativa a lo que se estaba teniendo como unipolaridad. Así también el mandatario boliviano confirmó que el país andino será un nuevo socio de los BRICS y ahora la prioridad de su agenda es primero consolidarse en esa calidad. Explicó que Bolivia quiere la ayuda de todos los países del bloque para acelerar el proceso industrializador en su territorio nacional. En ese sentido, Arce recordó que hay una empresa rusa que está trabajando en Bolivia y dos empresas chinas que han firmado convenios con ese país. El mandatario indicó que con sus recursos naturales y el proceso industrializador en marcha, Bolivia aportaría a la generación del crecimiento equitativo entre todos. Previamente, durante un discurso, Arce consideró un honor participar en la cumbre y reafirmó la convicción de que el BRICS es una prueba tangible de la posibilidad de crear un nuevo orden mundial más equilibrado y justo para la humanidad. Estados Unidos donó material militar a Guatemala por valor de casi 13 millones de dólares durante un acto en el que participaron el titular de defensa guatemalteco Henry Sáenz y la jefa del Comando Sur de Estados Unidos Laura Richardson de visita en el país centroamericano. Según especificó el Comando Sur, la donación incluye repuestos de vehículos, embarcaciones y aeronaves, así como equipos de comunicación y de protección personal para ayudar a fortalecer la seguridad de Guatemala y los esfuerzos contra el tráfico ilícito. Sáenz además aseguró que en los últimos tiempos, la colaboración entre Estados Unidos y Guatemala ha permitido orientar mejor los recursos donados, ya que admitió que los equipos que recibían tenían un elevado costo en mantenimiento, por lo que acababan teniendo una corta vida útil.
Bueno, usted lo acaba de escuchar en las portadas. El gobierno del estado, la administración de Enrique Alfaro, amarró concesiones en el área del Instituto de Cancerología por 1.100 millones de pesos. Y es que, según la nota del diario NTR, cuando faltan menos de dos meses para que termine la administración estatal, el Instituto Jalisciense de Cancerología amarrará contratos por más de 1.110 millones de pesos con empresas particulares para concesionar los servicios. Para que esto sea posible, el Congreso del Estado aprobó el pasado 4 de octubre una modificación al presupuesto del organismo público descentralizado y con ella autorizó la celebración de contratos que trascienden en la actual administración estatal que encabeza Enrique Alfaro hasta por 72 meses, es decir, 6 años más. Los contratos serán para los servicios de imagenología, laboratorio y alimentos que se van a prestar en el Instituto de Cancerología. El contrato para el servicio de imagenología, que podría ser los rayos X, por ejemplo, será de 639 millones 364 mil pesos. El del laboratorio, para los reactivos de todas las pruebas que le hacen a los pacientes, 231 millones 489 mil pesos. Y el de alimentos, por servicios de comedor, 239 millones 519 mil pesos, para dar un total de los 1.110 millones de pesos. Los pagos se harán en 7 ejercicios y pues prácticamente el actual será el primero de 16.94 millones de pesos. A partir del 2025 tendrán que entregarse el resto de los recursos de manera sucesiva. Los montos forman parte de la iniciativa presentada por el gobernador Enrique Alfaro el 26 de septiembre, que fue aprobada por legisladores una semana después y de inmediato publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Ahí está esta información. De esta manera, pues el gobernador Enrique Alfaro compromete a la siguiente administración a permanecer con estas empresas durante prácticamente 6 años en el Instituto de Cancerología. Vamos a más información. Héctor Escamilla Ramírez está en la línea telefónica. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte al auditorio también, muy buenos días. Anoche se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el Congreso del Estado, ya están a pues días de que termine esta legislatura, y finalmente se aprobaron las tablas catastrales y leyes de ingresos de 110 de los municipios de Jalisco. Estos documentos no estuvieron exentos de controversias, de polémicas, no fue una aprobación tersa, hubo por ahí señalamientos y observaciones en varios elementos o puntos, o reservas también en varios artículos de estas leyes de ingresos, y esto tuvo que ver en buena medida con elementos que brincaban a algunos grupos de diputados. La realidad es que la mayoría de estas leyes de ingresos estaban bastante planchadas, pero llama la atención, por ejemplo, los reclamos que hubo de algunos actores políticos en torno a que de nuevo se está facultando al CIAPA, a la Comisión Tarifaria del CIAPA, a que sea ellos quienes aprueben las tarifas del próximo año en cuanto a materia de agua, cuando legalmente, por el 115 constitucional, le tocaría a los municipios hacer estas tarifas. Ya se ha presentado en los últimos dos años que, por ejemplo, la Comisión Tarifaria publica las tarifas y luego los ayuntamientos, en lugar de establecer sus propias tarifas, los terminan aprobándolos a veces hasta mediados de año, cuando debería ser el proceso distinto, y es que ahí hay una duplicidad legal que está permitiendo estos elementos. Por ello hubo un reclamo de diputados, uno de ellos fue el legislador Enrique Velázquez, que hace esta observación de que sea el CIAPA y no los municipios, a pesar de ser los cabildos quienes deben hacer esta actividad, quienes estén definiendo las tarifas de agua.
Pero la realidad es que tanto las administraciones municipales anteriores como las actuales han pervertido el sistema de aprobación de tarifas. Han encontrado la ruta para no asumir el costo político.
Y bueno, finalmente se aprobaron así las tarifas de los municipios metropolitanos, porque recordemos además que El Salto, Tlajomulco y Juanacatlán, pues ya están en fase de incorporar, o sea, ya están incorporados, de hecho, ya se aprobó, pero están en fase de la infraestructura, pues hacer la que ya sea utilizada por el CIAPA para el suministro de agua potable y las redes de alcantarillado y drenaje. Otro tema que resultó controversial el día de ayer fue pues la eliminación de un artículo transitorio dentro de la Ley de Ingresos de Guadalajara. Usted recordará que en los últimos años, cuando se anunciaba, por ejemplo, el tema del impuesto predial, el caso de Guadalajara existía lo que llamaban tarifa progresiva. Esta tarifa progresiva no era otra cosa que el incremento al impuesto predial iba a ser en proporción al monto de la vivienda, de tal manera que casas que fueran de hasta 1,053,000 pesos iban a tener solamente un incremento de 1%. Casas de hasta 3.1 millones de pesos iban a tener un incremento del 5%. Casas hasta 5 millones, 7.5%, y más de 5 millones, 10%. Esto era lo que le llama la tarifa progresiva, porque como su nombre lo dice, a partir de cuanto más cueste la propiedad, catastralmente hablando, mayor es el impuesto o el aumento que se tendría. En última hora llegó una modificación, a este, que elimina este artículo transitorio, por tanto se elimina este tope. Es decir, ya una casa que cueste 1,053,000 pesos no necesariamente solo pagará 1%, sino que podrá pagar más a partir de los cálculos que haga la autoridad. Esto fue también criticado, votado en contra hubo oposición de los morenistas, pero finalmente salió el dictamen. Se elimina el tope que se estaba generando al impuesto predial. Hablando de impuestos prediales, básicamente, o en lo general, los ayuntamientos fueron ajustes a la inflación. Estamos hablando que rondan los incrementos a los ajustes de predial de entre 5 o 7%, aunque ahora hay categorías del predial donde sí el incremento es mucho más fuerte. Por ejemplo, Tonalá aumentó en 36% el predial de predios rústicos, pero tiene también que ver con que hace años que no se cambiaba eso, o sea, no estaban pagando las tarifas, los cobros reales de predial, por ejemplo, en el municipio de Tonalá. También hubo en construcciones aumento de impuestos, pero también porque no se estaban haciendo los cobros de manera adecuada. Y bueno, hablando también del Congreso del Estado, permítame comentarles que pues que hay cambios importantes que se asoman para la próxima legislatura. En esta legislatura la mayoría pues ha sido, Movimiento Ciudadano tiene 16 diputados contra, por ejemplo, 8 de Morena. De esos 8 de Morena, tres están literalmente trabajando ya con Movimiento Ciudadano. Es decir, ya es un bloque que está sacando todo con bastante fuerza y velocidad. Lo que está pasando es que el diputado electo Alejandro Puerto no va a decidió renunciar a la bancada de Morena para la próxima legislatura. Asegura que Morena está violando sus ideales. Él anuncia que va a ser diputado independiente, obradorista, así se nombró, diputado obradorista. No existe esa cosa como partido, pero sí él dice que va a ser independiente con esa tendencia, porque pues está inconforme también por el nombramiento de Miguel de la Rosa como coordinador de la bancada. Dice que fue una imposición y que no fue un proceso democrático. Entonces él anuncia su independencia. En otras palabras, Morena, de tener 10 diputados, pierde uno, se queda con 9. Pero, aunque pareciera que Morena sale perdiendo, resulta que gana otros 2 diputados, porque la banca, las diputadas de futuro, que fueron electas, que salieron electas en el pasado proceso, pues se van a sumar a la bancada de Morena. Con Nancy Cárdenas y Mariana Casillas anuncian su incorporación a la bancada de Morena, por tanto Morena se queda ya con 11 diputados. En otras palabras, quedaría con la misma cantidad de diputados que el bloque de Movimiento Ciudadano, 11 y 11. Ya no hay grupos mayoritarios. De hecho, hay 2 grupos mayoritarios en el Congreso del Estado para la próxima legislatura, y eso va a obligar a una estira y afloja bastante interesante, que habrá que ver hasta dónde se puede sacar las iniciativas. Esta es la información, compañeros. Muy buen día.
Héctor, ¿Alejandro Puerto no es el que se ve caracterizado por ser, pues, como rebelde dentro de las filas de Morena?
Bueno, sí, y también la verdad es que no le han demostrado con mucho cariño en Morena. Él fue regidor de Zapopan. Él fue el que sacó el tema de los 300 millones de pesos que de la banca Oachendo en Zapopan. Él quería ser el candidato a la presidencia municipal de Zapopan, pero recordemos que por encuestas y estadísticas pues se lo dieron a Pedro Kumamoto, que es de futuro, y en ese escenario Puerto pues se quedó, digamos, le dieron la opción de ser diputado local. Llega a la diputación, tampoco lo dejan ser coordinador de bancada, cosa que él buscaba, y bueno, finalmente anuncia su retiro.
Bueno, pues ahí está entonces la consecuencia política. Gracias, Héctor, por el reporte. Muy buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Tenemos participación del auditorio. Se comunica Antonio Martínez para decir que la reforma al Poder Judicial será la última oportunidad de llamar a rendir cuentas a expresidentes corruptos, porque estos ministros solapan todo. Es lo que dice don Antonio Martínez. Jesús Valencia, el pueblo tiene el gobierno que merece. Si el pueblo puso a Morena, es porque los otros no estuvieron a la altura. Xochitl Díaz, excelente la efeméride musical que presenta el día de hoy. Mercedes Altamirano, muchas felicidades. José Guadalupe Camacho pregunta cuándo inician los descuentos del CIAPA, la nota informativa que nos ha dado a conocer también Héctor Escamilla, además del asunto de las multas, descuento en las multas de vialidad.
El del CIAPA lo tengo aquí a la vista, enseguida se lo...
Bueno, en lo que lo buscas, ¿sí? Dice otra persona del auditorio que su hermana se casó por segunda vez sin haberse divorciado del primer matrimonio. Se volvió a casar para legalizar una propiedad. Ya pasaron 30 años y siguen viviendo juntos. Pregunta si puede tener algún problema. ¿No es inválido el segundo matrimonio cuando no se había divorciado? Lo tiene que... El primer matrimonio tiene que ser... Ok, de acuerdo. Gracias a esta persona del auditorio.
Bien, acá tenemos más participación del auditorio, algunos mensajes. Me preguntan o nos preguntan, y a quien nos está escuchando también, si referente al descuento para el adeudo de autos, está ya vigente. Dice, ayer quise pagar en línea y no me aparece lo que debo. ¿Saben si para que te apliquen el descuento hay que ir a una recaudadora o me espero unos días a ver si aparece en línea? Pregunta Ana. En el mismo sentido es la pregunta también de Francisco Javier. Dice, ¿el descuento para el pago de multas en línea se va a aplicar de manera directa o se tiene que hacer algún trámite? Ayer consulté si tengo alguna deuda vehicular, tengo una multa, pero no está aplicado ningún descuento. En la teoría ya está funcionando, ya está disponible. Se supone que el sistema lo debe de arrojar de manera pues prácticamente automática. Aquí la nota de nuestro compañero José Luis Escamilla sí lo refiere. De todas maneras hay que revisar, porque puede ser alguna actualización de sistema, pero en la teoría cuando usted tiene que pagar le aparece ya el pago descontando las promociones. Así que lo revisamos enseguida y le damos a conocer el dato.
Sí, porque ya nos vamos a noticiar, sí. Se nos acaba el tiempo, pero ya tenemos la información precisa. Así es de que, ¿qué le parece si nos vamos al resumen nacional? Regresando inmediatamente le damos la información sobre los descuentos en la...